Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Enseguida van a ampliarnos los datos del Ministerio de Sanidad. La última hora es que ha habido 5 muertos desde ayer y 134 contagios. Lo repetimos todas las tardes a las 6, lo repito todas las tardes y lo voy a seguir repitiendo. Esto no se ha acabado. 134 contagios, 5 muertos. Carmen Lavallén tiene todos los datos que acaba de facilitar Sanidad. Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Pues sí, son 5 los fallecidos más que ayer, según este cómputo oficial, que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 28.368 casos. Además, son 134 contagios más que los registrados el miércoles, en total 250.103. Ha habido 136 hospitalizaciones en la última semana y 11 personas han ingresado en las UCIs. En estos momentos está compareciendo el director del Centro de Alertas y Emergencias de Sanidad y lo que dice precisamente es que no hay que confiarse, que aunque las cifras van mejor que la semana pasada y la evolución es buena, pues en realidad no se puede detectar todo. Le escuchamos.
Siempre hay información faltante, siempre tenemos que entender que los datos no son perfectos, pero lo cierto es que todos estos datos nos invitan a pensar que tenemos una capacidad de reacción ahora mismo realmente buena. Siempre es mejorable.
Y todo porque dice Fernando Simón que 56 de los casos son importados, que ahora se abren las fronteras y que hay que mantener la prudencia y seguir detectando cada uno de los casos en la medida de lo posible.
Gracias, Carmen, por esa última hora sobre el dato de el coronavirus que facilita el Ministerio de Sanidad. Acabamos de escuchar al doctor Simón haciendo una evaluación sobre los datos de las últimas 24 horas. Hay gente que está muy ilusionada con Simón, que se ha hecho camisetas, que lo considera un buen científico, un luchador, un héroe. A Simón, ya nos lo dijo hace unos días, esto le parecía bien, aunque hacía una petición.
Sé que hay camisetas, sé que hay bolsas de playa y algunas otras cosas más. Lo que me gustaría más es que, ya que mi imagen está ahí, pues que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs.
No tenía problema Simón con que se hicieran camisetas con su imagen, pero, hombre, pedía que no fuera para ganar dinero, que el dinero que se ganase pues se donara parte a una ONG. Pero ojo, porque los que llevan camisetas, los que están estampando camisetas, deben saber que en realidad están llevando de forma encubierta la gaviota del PP en sus pechos. Eso es lo que ha dicho Sánchez, o lo que ha sugerido en la entrevista que le han hecho hoy. Hoy Sánchez ha dado su primera entrevista tras el final del estado de alarma. No ha ido a una televisión pública, ha ido a una televisión privada, a La Sexta, El Valor de lo Público, y ha dicho, cuando le han preguntado si hubo algún fallo en el control de la pandemia, si hubo algún fallo en la prevención, la respuesta ha dicho que, bueno, ellos encontraron el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias organizado por el Partido Popular y que Simón ya estaba allí, estaba dentro y que lo había dejado el Partido Popular.
Por cierto, que el CAES es un centro que se creó bajo el gobierno del Partido Popular. El director del CAES, Fernando Simón, el doctor Fernando Simón, no es una persona que nosotros hubiéramos nombrado como consecuencia del nuevo gobierno.
Ojo, que si Simón cometió algún error, era el impuesto por el Partido Popular. Ya saben, los que llevan camisetas de Simón igual están llevando el logotipo del PP sin darse cuenta, según lo que dice Sánchez. Sánchez ha anunciado subida de impuestos, subida del IRPF a las rentas altas, aumento del tipo de impuestos de sociedades para las grandes compañías, no para las pequeñas y medianas empresas, subida de impuestos especiales. Y mientras anunciaba esa subida de impuestos, ha aprovechado para darle un zasca, un zurriagazo a su socio de gobierno, a Podemos, porque ha dicho que la subida de impuestos que Podemos propone a las grandes fortunas, pues que eso es un fetiche.
La cuestión es si el impuesto de grandes fortunas no deja de ser un fetiche o entramos de lleno, de verdad, en dónde están esos patrimonios y les hacemos tributar.
El impuesto a las grandes fortunas de su socio de gobierno, Iglesias, desaparecido por el caso Dina, es un fetiche. Según la Real Academia, el fetiche es un objeto o de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos. O sea que, no sé si lo ha dicho conscientemente o no, ha acusado a Iglesias de primitivo y de, bueno, de creyente en poderes sobrenaturales, ¿eh? O sea, el impuesto a las grandes fortunas sería una especie de impuesto teológico, según lo que ha dicho hoy Sánchez. O sea que el zasca ha sido un zasca serio. Sánchez, con esta anunciada subida de impuestos, que no ha puesto calendario para la subida de impuestos, bueno, está mandando un mensaje a Europa. Yo voy a ser serio en el control del exceso de déficit, voy a generar recursos, está pendiente la llegada de dinero de Europa y él quiere mostrarse como un socialdemócrata en la mayor de las ortodoxias, digamos, de lo que exige Europa. Sabe Sánchez que si esa subida de impuestos es ahora, tiene consecuencias muy negativas. Casado inmediatamente ha reaccionado diciendo que no, que eso es una barbaridad y hay que bajar impuestos. Sabe también Casado que en este momento no se pueden bajar impuestos, que ya llegó Rajoy en una situación como esta al gobierno y que tuvo que subir impuestos. Sánchez sabe que ahora no se pueden subir los impuestos, Casado sabe que ahora no se pueden bajar los impuestos. En esa entrevista, Sánchez le ha pedido a Esquerra que arrime el hombro, que no es el momento de meterse en líos, que hay que trabajar a favor de la unidad. De Esquerra son algunos de los condenados en el proceso, Oriol Junqueras, el que tiene más pena es de Esquerra. Hoy, el responsable de las juntas de tratamiento en la Generalitat, Armand Calderó, en un gesto poco habitual, ha anunciado que las cárceles catalanas proponen el tercer grado para los presos del 1 d'octubre.
Les juntes de tractament de les presons de la Generalitat proposen el tercer grau per al vicepresident.
Las juntas de tratamiento proponen el tercer grado. ¿Por qué es un gesto inusual? Porque, hombre, normalmente la junta de tratamiento toma su decisión, pero no se convoca una rueda de prensa para contar esto. Ahora la Generalitat tiene hasta dos meses para decidir si le da el tercer grado, que se lo va a dar. El tercer grado es en realidad un régimen de semilibertad, es decir, los presos quedan fuera de la cárcel, solo tienen que ir a dormir y pasan el fin de semana en sus casas. Ahora empieza un interesante proceso. En su momento, Marchena, cuando dictó la sentencia, no estableció límite al tercer grado, porque pidió la Fiscalía en ese momento que se estableciera como condición que hubieran cumplido la mitad de las penas. Marchena no atendió en la sentencia del proceso esa petición de la Fiscalía. Pero ya digo que ahora comienza un interesante proceso, porque a diferencia de lo que sucede con el segundo grado, el tercer grado es recurrible por la Fiscalía, ante el juez de vigilancia penitenciaria, luego ante la Audiencia de Barcelona y en última instancia ante el tribunal que ha dictado la sentencia, es decir, el Supremo. Cuando se concede el segundo grado no se llega recurriendo hasta el Supremo o hasta el tribunal que ha dictado la sentencia, se queda esto en los tribunales, digamos, de la comunidad autónoma. O sea que si la Fiscalía quiere, puede recurrir el tercer grado hasta el Supremo. ¿Va a recurrir o no va a recurrir la Fiscalía? ¿Quién manda en la Fiscalía?
Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Y más cuando Dolores Delgado está al frente de la de Fiscalía General del Estado. Si la Fiscalía no recurre el tercer grado y no lo lleva hasta el Supremo, pues ya sabemos quién manda en la Fiscalía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las bolsas han reaccionado con mucha fuerza tras conocerse que en Estados Unidos se han creado casi 5 millones de empleos en el mes de junio. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la tasa de paro ha bajado 2 puntos hasta el 11,1%. Son datos mucho mejores de lo que se esperaba. La reapertura de la actividad está dando sus frutos en Estados Unidos, aunque a costa de un mayor número de contagios. El índice IBEX 35 ha cerrado en 7.498 puntos, con alza de un 3,75%. se han disparado las empresas relacionadas con el turismo y los bancos. BBVA y Santander han subido un 7%. Los inversores también han agradecido los esperanzadores resultados de la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus. Una empresa española también tiene algo que decir hoy en este terreno. Farmamar ha informado de que su compuesto Aplidin es 2.800 veces más potente que el fármaco Remdesivir, que es el único antiviral aprobado hasta ahora para el tratamiento del coronavirus en Europa y también en Estados Unidos.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no está dispuesto a aceptar la decisión del Tribunal Superior de Londres que le niega el acceso al oro de Venezuela, que está guardado en el Banco de Inglaterra, pero que sí le da acceso a Juan Guaidó. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La sentencia es clara. El oro de Venezuela pertenece a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. En un dictamen que sienta precedentes, el magistrado considera que los 1.000 millones de dólares en forma de 30 toneladas de lingotes de oro solo pueden ser gestionados por la administración Guaidó. Es decir, el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional y la ley, por tanto, solo le reconoce a él la autoridad sobre las reservas de oro que están aquí en el Banco de Inglaterra. Maduro había solicitado recuperarlo para afrontar la crisis económica que atraviesa el país.
Y en los deportes, el Real Madrid tiene hoy un partido clave en la Liga. Luis Munilla.
El Real Madrid-Getafe es a las 10 en Valdebebas y con la ocasión de dejar al FC Barcelona a 4 puntos en la tabla, Miguel Ángel Díaz.
En la convocatoria no está Hazard, con ligeras molestias en la pierna derecha. Titular Vinicius, que está percibido para San Mamés. En el Getafe vuelve Gené tras sanción.
Última hora, la Fiscalía de Versalles pide que se procese a Karim Benzema por el caso de chantaje a su compañero de selección Balbuena. Y acaba de hablar Carlos Sainz en la previa del arranque del Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
La Fórmula 1 vuelve con duras medidas de seguridad anti-COVID. Sainz tiene la nariz irritada después de 4 pruebas PCR en 4 días. Casi nadie se le acerca a menos de 2 metros y la cautela es total para no repetir el fiasco de Australia. Carlos, que reinicia la temporada sintiéndose más observado después de fichar por Ferrari, no se ve más presionado por ello y afirma que las medidas anti-COVID son buenas.
Los meetings con ingenieros, la zona donde comemos, todo el mundo guarda 2 metros de distancia, lleva la mascarilla, nadie se la quita, cada uno que se la quita, el otro le recuerda que se la tiene que poner. Procedimientos muy agresivos, pero para mí los correctos de momento, y algo a lo que va a costar acostumbrarse, pero que también tiene todo el sentido.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en COPE con el Real Sociedad Español y el Eibar Osasuna, y también última hora, el Sevilla anuncia que Reguilón, Banega y Bono terminarán la temporada con el club.
Sigues en la tarde de COPE. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. Te lo estamos contando en COPE, también te lo contamos y analizamos aquí en la tarde. En un mes de junio, digamos normal, yo te podría estar contando hoy, 2 de julio, que el paro en ese mes de junio habría bajado en unas 9.000 personas, porque junio suele ser un buen mes para la contratación. Se debe a la campaña de verano, también a las campañas de recogida de fruta y cereales, o porque en vísperas de rebaja los comercios refuerzan su personal. Pero los datos que hemos conocido hoy no son buenos. Aunque el ritmo mensual del ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, el paro ha subido en junio por primera vez desde el año 2008 y lo ha hecho en más de 5.000 personas. Estamos a punto de alcanzar los 3.900.000 desempleados. Es la tasa más alta desde mayo de 2016. Enseguida te hablo de las claves y las analizamos, pero antes quiero que escuches dos casos. El primero, el de Ismael. Tiene 24 años. Llevaba en paro desde el mes de diciembre y es uno de los pocos que sí ha podido encontrar trabajo una vez finalizado el estado de alarma.
Bueno, pues la verdad que he tenido bastante suerte. Pues bueno, después del confinamiento, pues gracias a un amigo mío, pues me dijo que llevara el currículum a esta empresa donde estoy ahora mismo. Y bueno, pues tuve la suerte de que hace un mes llevé el currículum y a los pocos días me llamaron para empezar a trabajar.
Ismael está ahora mismo en una empresa de prefabricados de Maqueda, en Toledo. Eso sí, no sabe si será para mucho o poco tiempo.
La condición que me pusieron, pues me dijeron que bueno, que sería un trabajo ahora mismo a fin de obra, que podría durar en torno a un mes, puede durar a 3 meses. El tiempo no me lo pudieron decir, pero bueno, a día de hoy no sé el tiempo que puedo estar trabajando en esta empresa.
Y el otro caso es el de Abraham. Él tiene 20 años, está estudiando un grado de automoción y mientras tanto pues busca trabajo. Fíjate, su caso es el contrario. Durante el estado de alarma no ha parado de trabajar.
Pues esta cuarentena exactamente he logrado tener 3 empleos y fáciles, la verdad, de conseguir. Uno era de repartidor, otro era de reponedor en los supermercados Día y el último ha sido en una nave de un polígono industrial para la metalurgia.
Y sin embargo, Abraham ahora no encuentra nada.
Sigo metido, por ejemplo, en las mismas ETTs, pero claro, ahora mismo se ve que está todo cubierto y no hay trabajo realmente temporal.
No hay trabajo temporal ahora, no hay trabajo para el verano, al menos Abraham no lo encuentra. ¿Cuáles son las claves de las cifras del paro que hemos conocido hoy? Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía del IES Business School. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo analizamos estos 5.000 y pico parados del mes de junio?
Bueno, es que, ¿sabes qué? Yo las cifras del paro las sigo muy poco, porque a mí me interesan las afiliaciones. O sea, hay dos maneras de mirar el mundo del empleo. Puedes mirarlo desde el lado de las personas que no encuentran trabajo o que dicen que no encuentran trabajo o que se inscriben en el registro del paro. Y también puedes mirarlo desde el lado de qué está pasando con las contrataciones, ¿no? Que eso uh-huh. Eso es lo que de verdad sabemos, ¿no? La realidad es cuántas personas están afiliadas hoy en la Seguridad Social, cuántas estaban hace un año, cuántas estaban hace un mes, cuántas están en un ERTE. Eso es lo que realmente describe la situación del mercado de trabajo. Más que cuántas personas se apuntan al paro, cuántas personas están buscando, ya. Si encuentran o no encuentran, porque ahí influyen muchos otros factores, ¿no?
Pero esa cifra tampoco es buena. Estamos hablando de 100.000, prácticamente 100.000 afiliaciones menos.
Bueno, depende de con qué lo compares. O sea, la tasa intermensual, si comparamos afiliaciones si comparamos las afiliaciones medias del mes de junio comparadas con las afiliaciones medias del mes de mayo, ahí hemos tenido unas 62.000 más, que es prácticamente lo mismo que pasó en el mes de junio comparado con el mes de mayo del año pasado. Pero, y aquí está la clave, ¿no? Si comparamos el número de afiliados que había afiliaciones medias otra vez del mes de junio con las del mes de junio del 2020 con las del mes de junio de 2019, ahí descubrimos que hay 892.000 afiliados menos.
Ya.
¿Okay? Y esas personas, pues obviamente están, muchas de esas personas están buscando un puesto de trabajo, lo tenían el año pasado. ¿Okay? Y ahora pues ya no lo tienen. Y además de eso, tenemos un número que entre 1.5 millones, 1.200.000, 1.5 millones de personas que contabilizan como afiliadas, pero están en expedientes de regulación temporal de
empleo. Claro, que están en los ERTES, ¿no?
Sí, están en los ERTES, no están trabajando, probablemente estén buscando otro empleo porque ya le están viendo las orejas al lobo. Las personas que han salido de los ERTES y han vuelto a trabajar, pues son aquellas que trabajan en empresas que piensan que van a poder adaptarse a esta nueva economía, ¿no? Pues no sé. Y en cambio, las que se van quedando, esas son las ya más difíciles, porque ya son de empresas que tienen dudas, que no saben si van a poder abrir o no van a poder abrir, no saben en qué condiciones van a abrir, no saben a cuánta gente van a poder mantener en plantilla cuando se termine la adaptación y en los próximos meses. Y entonces ya estamos empezando a encontrarnos con la parte más complicada de la transformación de expedientes de regulación temporal de empleo en nuevos empleos.
Claro, es que son muchas las incertidumbres, ¿no? Por supuesto, para lo que es el empleo de verano habitual, que se ha trastocado todo, porque fíjate, el turismo, pues hay una leve reactivación, pero imagínate, no sabemos a qué punto puede llegar, pero parece que muy bajo. La hostelería también tiene sus problemas, es decir, todo lo que es empleo de verano está totalmente trastocado. No sé qué recuperación se puede esperar todavía en lo que queda, ¿no?, en julio y agosto. Y luego está septiembre, ¿no? ¿Qué va a pasar en septiembre?
Pues mira, tienes eso, a mí comparto contigo que si tú me dices qué es lo que más te preocupa, pues me preocupan todos los trabajadores de temporada, que en España son legión, no voy a decirte un número porque no me lo sé, pero muchas personas, muchas familias que viven de la temporada de la temporada del verano todo el año, o sea que es su única fuente de ingresos laborales durante todo el año, ¿no? Y todas estas personas obviamente van a tener una temporada que no tiene ni punto de comparación con la del año pasado. Fíjate, en mayo, solo en mayo, el año pasado hubo 30 millones de pernoctaciones en hoteles españoles. Este mayo ha habido 300.000. O sea, un 1%. ¿Tú sabes lo que es un 1%. Ese dato es un no va a ser tan grave, ¿no? Pero realmente el verano va a ser un verano muy atípico y realmente yo a todo el mundo que me pregunta, a los participantes en el IES, el otoño va a ser muy duro. O sea, porque en el otoño ya se ha pasado la ilusión del verano, se ha pasado la ilusión del final del confinamiento y la realidad se nos va a caer encima, ¿no? O sea, los ERTEs no vamos a poder continuar eternamente en un ERTE interminable, ¿no? En algún momento los ERTEs tienen que terminar y tenemos que aceptar la nueva realidad y seguir trabajando en la adaptación. O sea, el rayo de esperanza es, mira, esto también se va a pasar. Se pasó lo de 2008, que parecía impensable. Recuperamos el nivel de afiliación después de 3,5 millones de empleos destruidos que todavía no los hemos visto. Entonces, parecía impensable. ¿Cuántas veces he escuchado yo que nunca iba la afiliación en España nunca iba a volver a 20 millones o 19 millones largos? Y llegamos aquí. Entonces, esto se va a pasar. ¿Va a tardar una década? Pues no sé, obviamente nadie lo sabe y depende mucho de la evolución de la clínica, ¿no? De la pandemia y de cómo y si somos capaces de controlar esta siniestra danza con el virus, ¿no? Primero venía el martillo, que es el confinamiento, y ahora nos toca bailar con el virus y aceptar que eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí sí que tenemos cada uno de nosotros mucho que aportar, porque si somos responsables, si soportamos las mascarillas, si nos lo tomamos en serio, pues estamos ayudándonos a nosotros y a todos los demás, porque ese es el baile. Tenemos que aprender a bailar con esta tragedia que nos ha tocado, ¿no?
Pero hablabas tú, dices, esto también pasará, claramente no sabemos cuándo, pero pasará. Pero hablabas también de la adaptación a partir de septiembre, cuando caigamos efectivamente en la dura realidad después del verano y veamos lo que pasa también con los ERTEs, la gente que a lo mejor, por desgracia, del ERTE pasa directamente al ERE y qué posibilidades de trabajo tienen después algunos de ellos. ¿No sería el momento de empezar a pensar también en esa adaptación, en los cambios estructurales estos que no se hacen nunca en este país, de decir, oye, es que el empleo a lo mejor ya no tiene que ir por este camino, sino por el otro, y empezar a trabajar también en eso, si es que se puede, que no lo sé, Javier, o pensar que a lo mejor hay que reciclarse de alguna manera, o en qué sectores habría que empezar a buscar empleo, no lo sé.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Igual que hay muchas empresas que aprovechan que el Pisuerga pase por Valladolid y para hacer lo que ya querrían haber hecho antes del COVID y que no era el momento oportuno porque tenía más costes de reputación o por lo que fuera, el Estado, la colectividad, podríamos aprovechar y decir, bueno, pues ya que tenemos que reconstruir, reconstruyamos en verde. Ya que tenemos que reconstruir, potenciemos el teletrabajo. Ya sé que no es el momento que estamos todos saturados, ¿no? Porque tampoco hay que pasar de la noche a la mañana de no hacer nada de teletrabajo a solo teletrabajar, ¿no? O sea, no es eso. Pero aprovechemos a reconstruir una economía mucho más verde, una economía más sostenible, una economía más flexible en el sentido que pueda adaptarse a un entorno presencial y a un entorno digital. Reconsideremos la manera del ocio, las opciones de ocio que tenemos, y transformemos nuestros hoteles, transformemos la experiencia de nuestros turistas, la educación, la justicia, la sanidad, claro que sí. Y tienes toda la razón, esa es la respuesta responsable. Y lo que no es responsable es intentar rescatar el pasado, de verdad, que no se puede rescatar.
Lo que pasa, Javier, para esa reconstrucción, palabra también muy de moda, pero para esa reconstrucción económica, quedémonos al menos en ese término, en la parte económica, ¿qué hace falta en la política? Es decir, políticamente, ¿qué hace falta para esa reconstrucción económica?
Pues yo echo de menos un consenso amplio. Primero, mira, yo echo de menos dos cosas. Primero, reconocer que esto no se lo esperaba nadie y que le ha tocado al gobierno de la nación, que podía haber sido uno o podía haber sido otro. Y que nadie en el gobierno ni en la oposición, o sea, nadie de los que concurrieron a las elecciones, a las últimas elecciones, tenía previsto que fuera a ocurrir una cosa así. Entonces, bueno, pues aceptando esto, pues podemos hacer dos cosas. O convocar unas nuevas elecciones. No lo estoy... Es una broma, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo. O sea, una opción es bueno, pues volvamos a replantear cómo va a ser la reconstrucción y escuchar escuchemos otra vez al electorado, que yo creo que no es el momento ni la ocasión ni ningún. Y la otra solución es hacerlo con los representantes que ya están elegidos y intentar recuperar, construir consensos que van a ayudar mucho a reducir los costes de la reconstrucción, sea la que sea, porque Europa va a ver con mucho mejores ojos, o a lo mejor termina exigiéndolo, no sé si formal o informalmente, que haya unos presupuestos que tengan un consenso amplio en el Parlamento.
Y yo creo que
lo responsable en este momento pues sería intentar trabajar por parte de todos, ¿eh? Yo no estoy aquí, esto tiene que haber verdadera voluntad de consenso por parte de todos, no retórica de consenso, voluntad de consenso. ¿Qué quiere decir? No va a salir todo lo que yo quiero, pero voy a darte algo de los dos, ¿no? Todo el mundo va a tener que ceder. Y ese sería el camino, y ojalá de verdad nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias, porque yo creo que la realidad va a ser muy dura.
Porque nos hace mucha falta. Oye, Javier, y a nivel personal, ya sé que esto es muy difícil, a nivel particular, es decir, ahora mismo que nos esté escuchando algún oyente que se encuentra, mira, posiblemente en un ERTE que tú dices, fíjate, no me han recuperado del ERTE, tiene mala pinta esto, a lo mejor tengo que empezar a buscar trabajo porque a lo mejor ya no me van a sacar del ERTE y esto se acaba convirtiendo en algo definitivo. ¿Por dónde debería empezar? ¿Debería empezar a buscar ya? ¿Por dónde? ¿En qué sectores? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Qué debería hacer? ¿Algún consejo?
Pues yo, mira, el primer consejo es, yo empezaría a buscar, o sea, ahora mismo, estés en un ERTE o no estés en... tendrías que estar buscando, o sea, tenemos que pensar en cómo adaptarnos, ¿no? En cuánto me tengo que poner la mascarilla o no, todo eso ya es adaptarse, ¿no? Y en si me tengo que ir de vacaciones o no, y cuánto tiempo y a dónde, y cuánto me puedo gastar y cuánto no, porque realmente se nos vienen encima unos meses verdaderamente complicados. ¿En qué sectores? Pues eso es difícil de decirlo. La persona a la que habéis entrevistado antes te ha dicho, mira, yo aquí en logística, pues tengo. En tienes que ver, o sea, tienes que darte una vuelta por la calle, ¿no? Y ver qué abre y qué no abre, y cómo abre lo que abre, ¿no? Y qué sitios están vacíos, porque hay sitios que tú vas ahora y están abiertos pero vacíos. Eso pinta mal. Ahí no busques. Ese tipo de cosas. Es difícil verlo ahora mismo, aparte de decir las obviedades que te contrate Amazon o Google o Apple, yeah, ¿no? Que ya no quiere eso, ¿no? Yeah. O sea, que es difícil ver dónde van a ir todas las pymes y las microempresas, cómo van a evolucionar los servicios, qué clases de servicios se van a demandar y se van a poder pagar. Es un poco pronto, ¿no? Pero yo estoy seguro que nos vamos a adaptar porque algunas empresas ya están abriendo y algunos bares de una barra pues ya están ahí. No sé si necesitan cuatro personas trabajando, o tres, o dos, o una, no sé cuántas necesitan, pero esos ya están, ¿no? Y sí, es un poco difícil de saber, pero hay que estar ahí dando vueltas. Yo les diría que se pusieran a buscar ya con una mente abierta, ¿no? O sea, no tienes que ir decidido a tengo que hacer esto. No sé lo que tienes que hacer, pero tengo que hacer algo. A lo mejor eso es lo que por ejemplo los másters, los estudiantes, los más jóvenes que les ha pillado en plena búsqueda de empleo, han dejado de buscar el trabajo de sus sueños y se han puesto a buscar un trabajo. Y a lo mejor eso es lo que nos toca ahora, ¿no? Y luego ya mejoraremos.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES Business School. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy hablamos con los oyentes de la tarde de esas tareas, que pueden ser domésticas o no domésticas, que por alguna razón te dan una especial pereza, que si pudieras te las quitarías de encima, porque además no se te dan bien, ¿no? Y si hubiera una máquina especial, mágica, que alguien la creara para que hiciera esas tareas por ti, dirías, venga, yo invierto, yo la compro. Y hay muchas de estas tareas, están saliendo muchas, Fernando, ¿eh? Hay oyentes que, por ejemplo, lo de planchar, que estamos comentando nada de nada, o que tampoco quieren cocinar. Había una oyente que decía, yo prefiero una pastilla, que por favor invente la pastilla para no tener que cocinar. Fíjate, hasta ese punto llega la cosa. Y Ignacio nos está hablando, ¿no?, de esas tareas que los oyentes no quieren hacer. ¿Cómo qué?
Como planchar, por ejemplo.
Mira, yo he pintado mi piso enterito, solita.
techos, paredes, retirado muebles, todo. Hago cualquier cosa, jardinería, lo que sea, pero la plancha no puedo. La cocina me encanta, pero la plancha la odio. Un invento para que la ropa se quede estiradita y no tengamos que planchar. Venga, un besito.
Bueno, pero el invento ya está ahí, ¿no? Es del que estamos hablando precisamente y de donde hemos partido, ¿no, Ignacio? Recuérdaselo al oyente.
Pues mira, es un invento que es una cajita donde tú metes tu ropa y en 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada. Pero yo tengo un invento mucho mejor, que es el que uso yo en mi casa, en el baño. Tú coges una percha, cuelgas la ropa, te duchas con agua bastante caliente, que es la que me gusta a mí, y no te queda como la de la plancha, pero te queda muy bien. Yo vengo a trabajar, no me has dicho nunca qué arrugado me vienes, Ignacio.
No, o sea, que eso sigue funcionando. El
eso sigue
truco
funcionando,
de
con el baño bien cerrado,
la
eso
ropa...
sí.
¿Sí?
Con
bueno.
El baño bien cerrado y sin el extractor puesto, a ser posible.
No, claro, para que se acumule ahí el vapor bien, ¿eh? Y el vapor sea el que planche directamente
eso
la
es.
Ropa. Bueno, bueno, bueno.
Y luego tienes a los que trabajan fuera de casa.
La máquina que me haría falta sería para el campo. Una ya tenemos para cargar las alpacas de paja y nos haría falta otra para descargarlas y colocarlas en las naves, que nos tenemos que pegar una panzada entre 4 o 5.
Sí, señor, sí, señor. El que no ha subido nunca un tractor a un remolque, una alpaca de paja, no sabe lo que es eso. Así que entiendo perfectamente. No es que yo lo haya hecho, pero lo he visto hacer, ¿eh? O sea, muy de cerca, por cierto.
Yo ya estaba viendo a la Pilar más granjera del programa.
Eso no lo he hecho. He hecho otras cosas, pero ahí no he llegado. Bueno, que estamos hablando contigo de esas tareas que no te gusta mucho hacer, que si pudieras, pues inventarías tú mismo una máquina para sustituirte, y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano... va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita.
Bueno, a medias. A más de 1 metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo para ir al cine, además ahora sí que sí, porque ya se puede ir al cine, comedias de seguridad, pero al cine con la gran pantalla, con toda la parafernalia que tanto nos gusta, y por eso han llegado también los estrenos a la gran pantalla del cine, y por eso está también Juan Orellana, nuestro crítico de cine, como cada jueves, para contarlo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya otra vez al cine, ya otra vez a ver estrenos en pantalla grande, que está muy bien.
Efectivamente, y además hay que dar la buena noticia de que milagrosamente en Madrid, por ejemplo, esta semana se han abierto nuevas salas de cine, se han inaugurado salas de cine que no existían, como el Cine Embajadores, por ejemplo.
Que eso ya parece un milagro, ¿no?
Sí, desde luego.
En estos tiempos.
Hay
bueno.
que apostar por los valientes.
Bueno, ya se puede ir al cine, pero vamos a ver qué películas llegan al cine. Empezamos con la primera, One Planet.
Seré la directora más joven de Planned Parenthood.
Y en el quirófano necesitan que les echen una mano.
No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira.
Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.
Bueno, se ha traducido como No Planeado. Es una película basada en el libro de las memorias de la escritora Abby Johnson. ¿De qué va esta película, Juan?
Pues mira, Unplanned es una película, podríamos decir, sin verla, que diríamos es la típica película antiabortista, ¿vale? Pero no es eso. Porque la película nos cuenta, como decías, la historia de Abby Johnson, que era una chica que empezó como voluntaria a trabajar en una clínica de planificación familiar, llegó a ser gerente, directora, estuvo allí 8 años, digamos, al frente, y en un momento determinado ella cae en la cuenta por primera vez de lo que realmente significa un aborto. En concreto, un día que tiene que ayudar a un médico a hacer un aborto por aspiración, ¿no? Y entonces empieza a, digamos, a pensar en lo que se está haciendo, en lo que eso significa, en lo que le han estado contando y lo que empieza a ver que no es verdad, y se acabó convirtiendo en una activista defensora de la vida. Por supuesto, ¿sí? Se tuvo que enfrentar en los tribunales a la empresa que la tenía contratada. Entonces es una película que, lejos de ser el típico, digamos, película panfleto, manifiesto, arrojadizo, ¿no?, con escenas de mal gusto, de fetos y tal, es una película que se centra en el recorrido humano de esta persona y pone la mano, pone sobre la mesa uno de los temas más tremendos, que no es el del aborto, que ya es tremendísimo, sí, sino uno menos tratado, que es el de el negocio del aborto. Uh-huh. Es decir, las multinacionales que viven del aborto. Cuantos más abortos, más facturación. Y claro, es un tema realmente impresionante, porque ya no es el debate de si aborto sí, aborto no, sino esta perspectiva. Es decir, bueno, muchos anticapitalistas que están a favor del aborto, y es que no saben que esto es uno de los productos del ultracapitalismo más voraz. Bueno, es muy interesante, yo la recomiendo. Es dura, no es para todos los públicos, y mucho menos para ver con niños, pero a mí me parece una película realmente sorprendente.
¿Qué nota le pones?
Pues vamos a empezar hoy con el 8.
Un 8, ¿eh?
No está
mal. Para empezar, desde luego, está fenomenal. Seguimos con más estrenos. Todo pasa en Tel Aviv.
Salah,
tú no has escrito nada en tu vida.
Cuando uno es guionista, tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo. Tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión.
Es una comedia dramática que trata el conflicto árabe-israelí. ¿De qué va esta película, Todo pasa en Tel Aviv?
Pues mira, esta es un poco para compensar, digamos, el puñetazo en la cara de Unplanned. Esta es una película que nos lleva a un tema también aparentemente muy sórdido o duro, como es el conflicto judío-palestino, pero en un clave de comedia tierna muy, muy fresca, simpática y divertida. Es la historia de un guionista de una serie palestina de televisión que tiene un éxito enorme, incluso entre los judíos, que se llama Tel Aviv on Fire, o sea, Tel Aviv en fuego, ¿no? Uh-huh. Y todos los días tiene que entrar en los territorios, digamos, judíos, que es donde está la productora. Y allí tiene que pasar por la aduana y enfrentarse a un oficial judío cuya familia es forofo de la serie. Y entonces llegan a un acuerdo. Uh-huh. Yo te facilito entrar sin papeles y sin mirarte, sí, pero tú me vas a ir desvelando cosas de la trama para yo ganarme a mi familia. Bueno, entonces al final es muy divertido porque demuestra que detrás de los conflictos hay personas que sueñan con lo mismo, que desean lo mismo, que buscan la misma felicidad, y en esa clave fresca y simpática pues nos permite mirar con un poquito de esperanza ese conflicto ya tan viejuno. Así que es otra buena recomendación de la semana, simpática y divertida.
Todo pasa en Tel Aviv. ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a seguir con el 8, Pilar.
Bueno, qué bien vamos esta tarde de jueves, esta semana. ¡Qué barbaridad! Tercera película, tercer estreno. Se trata en este caso de una comedia española, La lista de los deseos.
Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
Aprender a surfear.
¡Simba!
Colarme en una boda.
Cáncer. Estoy calma.
¿De verdad tienes cáncer?
Hombre, tienen bastante cáncer.
No he sido un buen padre.
Nunca es tarde.
Bueno, dos amigas enfermas de cáncer van a realizar el viaje de su vida. ¿Cómo es esta película?
Pues mira, esta película tiene una premisa maja, aunque no es novedosa.
No, la verdad es que muy nuevo no parece
no es muy
el
nuevo,
argumento.
Aunque es verdad que últimamente nos han llegado películas de esta temática centrado en chavales, en niños, en adolescentes. Aquí son ya dos mujeres maduras que mientras esperan los resultados de su última quimioterapia, pues deciden hacer un viaje en el que cumplir sus deseos. Que hay que decir, por cierto, que son unos deseos bastante peregrinos, me parece a mí, cuando uno se juega la vida, pero bueno. Y entonces emprenden ese viaje al que les va a acompañar la amiga y compañera de piso de una de ellas. Y bueno, pues les va a ir sucediendo de todo mientras tratan de cumplir esa lista de los deseos. Vale, dices, bueno, puede no estar mal. Lo que pasa es que tiene tal cantidad de tópicos
ya
que dices, es que no me creo nada de lo que me estás contando. Y ahora uh-huh. toca el peaje de tal. Y ahora toca el guiño ya a lo políticamente correcto de tal. Hay que decir que se agradece el elogio de la maternidad que hace el personaje de Silvia Alonso, que es una mujer que quiere a toda costa ser madre y defender su maternidad, y el matrimonio que encarna Victoria Abril, que es un matrimonio ejemplar de personas que se acompañan en el sufrimiento, en el dolor. Pero quitando eso, es una película un poco cansina y decepcionante.
Con María León, con Victoria Abril y Silvia Alonso. Victoria Abril hace mucho que no trabajaba, ¿no? ¿En
sí,
España? ¿O?
Sí, sí, yo hacía mucho que no la veía. Sí. Se nota que el tiempo pasa, pero que sigue siendo una buena actriz y hace, ya digo, uno de los personajes más atractivos de toda la película.
La lista de los deseos, ¿qué nota le pones?
Pues nos vamos a bajar, prepárate al bajonazo, un 5,5.
Uf, pues sí que hemos caído, sí. Vamos ya con el cuarto estreno, una película algo violenta, la verdadera historia de la banda Kelly.
You're a man now. You go out there and show the world.
I have myself an indentured servant.
Es una película australiana, cuenta la vida del bandido australiano Ned Kelly. También basada en una novela, ¿no?, esta película.
Pues sí, se basa en una novela de Peter Carey. Es un personaje, el de Ned Kelly, que ya se ha intentado contar varias veces en el ámbito audiovisual. Y los forofos de este tema dicen que esta es la mejor. Bueno, ¿cuál es el acierto y las pegas de la película? Está muy bien rodada, tiene un reparto muy bueno. Y bueno, pues los expertos dicen que es la más, digamos, cercana a la realidad de lo que fue este hombre, ¿no?
Uh-huh.
Las pegas, bueno, pues que es una película sórdida, violenta, oscura, O sea, es de lo que yo llamo un ejemplar perfecto del género mal rollo. Entonces, no, bueno, pues no sé, y además larguísima. Entonces, al que le guste este tipo de cine, pues que vaya a verlo, pero no me parece que sea una propuesta para el gran público y desde luego no es una propuesta para el que quiera ir al cine a despejarse, a entretenerse y a que se le ponga un poco la sonrisa en la boca, porque aquí no la va a encontrar.
Y encima larga. ¿Qué nota le pones?
Un 5 y va que chuta.
O sea que hemos empezado muy bien, luego el bajonazo y seguimos en el bajonazo. Vamos
no,
a ver
pero
cómo
ahora
terminamos.
Ya no seguimos
eso te iba a decir. Último estreno, una película de animación, Zapatos Rojos y los 7 Trolls.
Es una bruja.
¿Quién es la más bella del reino?
Aquella que lleva zapatos rojos.
¡Encontradla!
Aquí termina vuestro cuento de hadas.
No te dejaré ganar.
Que es una película coreana.
Es la versión coreana de Blancanieves.
Oh, vaya.
O sea, Blancanieves es Zapatos Rojos y los 7 enanitos son los 7 trolls. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Blancanieves en la realidad es una chica pues gordita, no muy agraciada. Y los 7 enanos son unos chicos, esculturales, como los vigilantes de la playa. Pero todos están bajo un embrujo y entonces Blancanieves es una chica esbelta y guapísima y los guaperas son unos trolls. ¿De qué trata la película? Pues de la típica pregunta de dónde reside la verdadera belleza. En el interior. Bueno, pues
interior,
es
sí.
un cuento para niños bonito, sí. positivo, pues que habla de eso, ¿no? De dónde
pero
está el valor
algo,
de las personas.
¿Tiene algo que ver con Blancanieves y los 7 enanitos o no? Solamente.
Sí, sí, bueno, claro, hasta sí. el título. Es una ironía, es esto que te cuento. Es una Blancanieves fea y unos enanitos guapos. Y en el fondo lo que plantea es dónde está el valor de las personas, si en la belleza o en el fondo del corazón. Bueno, es una película entretenida, imaginativa.
Para toda la entiendo que para toda
es
la familia.
Es para niños, la animación sí. no es que sea, no es Pixar, pero no está mal. Y transmite, pues ya digo, valores positivos para los más pequeños. Así que aquí vamos a remontar un poquito la nota hasta el 7.
Bueno, remontamos, menos mal, porque si no hubiéramos terminado muy de bajonazo. Bueno, empezamos muy bien con 2.8 y bueno, nos hemos quedado finalmente en el 7. Aparte de las películas de estreno, Juan, siempre destacamos alguna de las películas que podemos ver pues en 13. ¿Cuál es la que destacamos hoy?
Pues mira, es la que vamos a ver mañana viernes a las 10 en el programa La Fe en el Cine y es una película para televisión que se llama Pablo VI, que dirige Fabricio Costa, y que a través de la vida de este papa, ya canonizado, pues se nos va contando pues todo lo que fue el fascismo, el nazismo, el Concilio Vaticano II, incluso la guerra al Vietnam. O sea que a través de la figura de Pablo VI vamos recorriendo episodios importantes del siglo XX y lo que significó este papa tan grande y tan desconocido para muchos, que fue Montini, Pablo VI.
Pablo VI, un papa en la tempestad, se puede ver en 13 el viernes a las 10 de la noche. Juan, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Adiós,
gracias a ti.
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No te pierdas el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Con precios al rojo vivo, como un QLED Samsung de 65 pulgadas por solo 799 euros. Red Friday, solo hasta el domingo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha, y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Contempla la playa sentado en la arena. Una playa para cada alma viajera. Abre. Ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. A finales de este año está previsto que se empiece a comercializar una máquina en la que tú metes la ropa y a los 4 segundos te sale planchada, doblada y perfumada. ¿Qué te parece? Un lujo, ¿no? Bueno, por eso estamos hablando contigo de esas tareas que no te hacen mucha gracia, que te cuesta tantísimo, que ojalá, bueno, por ejemplo, planchar, mira, pues apareciera la máquina y te la quitara de encima. De todo eso hablamos con los oyentes. ¿Qué dicen, Ignacio?
Pues mira, hemos encontrado por fin a esa persona a la que sí que le gusta planchar.
¡No me
pues
digas!
A mí lo menos que me gusta hacer es lavar, tender ropa, recogerla y doblarlo. Eso lo odio. A mí tú me das no sé cuánta cantidad de ropa para planchar y yo estoy feliz. Porque fuimos 9 hermanos y a mí me tocaba lavar mucho, 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 y así que lo odio. Prefiero planchar.
Bueno, pues mira, ella prefiere planchar.
Sí, ¿eh? Pero te pones a pensar y dices, prefiero lavar ropa para 9 personas que planchar para 9 personas. Que dices, eso tiene que ser terrible.
¿Qué prefieres tú?
Yo, por supuesto, lavar, siempre lavar.
Es más difícil planchar, desde luego.
Sí, por eso. Y este otro oyente piensa igual, pero ojo, atenta a la clase que nos da de plancha.
El que más me marea sigue siendo la lavadora, toda la vida, ¿eh? Vivo solo además, pero es que no sé si es media carga, si tiene que ser carga entera, si los colores los puedo mezclar, si no, qué temperatura. En cambio, lo que más me gusta es planchar. Planchar,
anda.
Plancharme una camisa para mí es una obra de arte. Pasándole la vuelta, luego las mangas, después el cuello por arriba, el interior del cuello. Oye, la dejes planchadita y acabas y dices, un trabajo bien hecho.
Bueno, sí, sí, es una manera de verlo, ¿eh? Un
sí,
trabajo
sí.
Bien hecho. No,
a mí me ha servido, desde luego. Pues mira, todavía no había salido hoy, pero los platos, vasos, cubiertos, sartenes y todo esto, pues también tienen lo suyo.
Lo que menos me gusta de todas las tareas domésticas es sacar las cosas del lavavajillas. No me importa meterlas, no me importa fregarlas a mano, lo que sea, pero sacar las cosas del lavavajillas y colocarlas en los muebles de la cocina... se me hace eterno.
Pues tienes razón, es una pesadez lo de... Yo estoy comprobando que al final todo me resulta súper pesado, ¿eh?
Eso te iba a decir.
No, pero es verdad, sacar los platos y los cubiertos de lavavajillas.
Es que además te tienes
estoy
que estar agachando. Te agachas, lo recoges, lo subes, te vuelves
sí,
a agachar.
Es mucho
estás
lío.
Haciendo ahí una espalda que vamos...
¿Y qué más? Pues tendría que inventar 200.000 máquinas, porque no me gusta ni planchar, ni lavar, ni fregar, ni barrer, ni gaitas, ni cocinar. Así que no sé cuántas máquinas tendría que inventar.
Todas.
Bueno, buscamos el robot multiusos, que algún día, a lo mejor algún día existe, y que se dedique ya a hacer todas las tareas de la casa. Pero bueno, en fin.
No me vendría mal a mí, ¿eh? Yo lo quiero, por favor. Que me avise cuando esté inventado.
De momento tendremos que esperar.
Pues sí, mira, nos dicen desde Mallorca: soy una persona bastante ordenada, pero me aburre guardar la ropa planchada, colocar la compra del súper en los armarios, tender la ropa de la lavadora también me da pereza. Dice que un día se le va a secar dentro de la lavadora, porque con el verano que hay en Mallorca, pues tampoco sería tan raro.
Pues
¿no?
Va a quedar buena la ropa.
Sí, no,
yo
con
no,
un olor
yo no
bastante...
se lo aconsejo, ¿eh? No sé, eso va a quedar ahí hecho un burruño después.
Con la humedad que hará en Mallorca, seguro que eso huele que alimenta. Eso sí, hay tareas que son muy engorrosas.
No es una cosa habitual, pero lo que si pudiera eliminar, lo eliminaría de inmediato, es el trabajo que supone ir a hacer alguna gestión, algún sitio público cada X tiempo, que todos tenemos que hacer.
Pues sí, es verdad. Para eso están las gestorías también, pero claro, hay que pagarlas, lógicamente. Tareas, tareas y más tareas que de momento tendremos que seguir haciendo.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de Massats, Ramón Massats, el hombre que retrató en blanco y negro la España de los 50 y de los 60. En Massats, del que ahora hay una exposición en Tabacalera, es más fuerte la mirada que los postulados. La foto que me ha llamado la atención retrata a cuatro pastores envueltos en grandes mantas de cuadros con las que se cubren hasta la cabeza. Intentan ahuyentar el frío que no ha matado una hoguera mortecina de mala leña, el frío de estar semanas fuera de casa, el frío que da roer mendrugos con poco queso. El más menudo de ellos parece tiritar. De fondo se ven unos alcores castellanos, alcores pelados de la meseta, alcores de una tierra dura, ingrata y pobre, sin sombra a la que acogerse. Más cerca, un campo de trigo, ralo y seco. Y aunque no se vea en la foto, se oyen las esquilas de las merinas. Suenan los cencerros convocando unas vísperas a las que no acude ni el viento. Tienen los cuatro pastores la piel curtida como si llevasen siglos segando. Pero lo primero y lo último que se mira en esta foto de los años 50 es la sonrisa de los pastores. A uno de ellos hasta se le ven los dientes, los tiene todos. Son cuatro sonrisas que parecen de niños, sonrisa de niños en cara de hombres. Sonrisa amanecida después de haberse reencontrado, cada uno andaba por su lado buscando pasturas. Se han dicho pocas palabras al volverse a ver, porque a los cuatro el silencio se les ha convertido en costumbre, en hábito que llevan por dentro. Pero al verse les ha amanecido una sonrisa de niños. Solos parecían, pero solos no estaban.
Para las 7 empieza a caer ya esta tarde de jueves, otra calurosa tarde de verano, tarde de tareas, de cine, de incertidumbres por el mercado laboral y también de algunas certezas. Entre esas cosas que sí sabemos es que la radio sigue. Y aquí en COPE lo que llega es la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Hong Kong ya vive sometida a la ley de seguridad nacional, con la que el gobierno chino quiere reprimir definitivamente todas las formas de libertad política. El gobierno del Reino Unido y el de Japón, además de la Unión Europea, han expresado sus protestas. En el caso británico es obvio, Boris Johnson, como tampoco la oposición laborista, no está dispuesto a abandonar a los 250.000 ciudadanos que viven en Hong Kong y tienen pasaporte británico. De hecho, el primer ministro dejó escrito hace un tiempo que si se implantaba la ley de seguridad nacional, Gran Bretaña abriría los brazos a casi 3 millones de ciudadanos que podrían solicitar la ciudadanía británica. China se había comprometido en 1984 a preservar la fórmula un país, dos sistemas. La ley de seguridad nacional cambia radicalmente las reglas de juego que afectan a la vida política de los ciudadanos de Hong Kong. Y para mostrar que las pretensiones del gobierno chino tienen una clara voluntad de imponerse, la ley entró en vigor justo en la jornada del aniversario del regreso a la soberanía china. La nueva ley permite que la policía china pueda operar en Hong Kong y establece un marco penal que alimenta la arbitrariedad y reduce las garantías. La propia secretaria de Justicia del gobierno de Hong Kong lo ha reconocido en rueda de prensa. China no puede permitirse el lujo de que la democracia se instale en Hong Kong. Y para muestra, un botón. Las primeras protestas contra la ley se han saldado con 370 detenidos. China gana, Hong Kong pierde.